Son amigos de las 9 y 7 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Les decía al principio del programa que hoy la crónica de sucesos viene de, en fin, un caudal informativo muy abundante. No una ni dos, sino tres son las noticias a las que tenemos que referirnos. Tal vez la más destacada de todas tenga como protagonista a una joven de 17 años que ha sido detenida por los Mossos de Escuadra como presunta autora del asesinato de su madre. Su madre, Carmen, de 53 años, apareció mutilada, acuchilladas, desnuda, en su casa ayer cuando un hermano de esta chica, un hijo de esta mujer, llegó a su casa y se encontró con el papelón de manera inopinada, de manera inesperada, y junto al cadáver de su madre encontró una nota presuntamente escrita por la menor, donde quedaba claro que ella podía ser, de hecho, esta es la hipótesis más razonable, la autora del parricidio. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, terrible escena la que presenció anoche David, el hijo mayor de Carmen. Él ya no vivía en la casa de Bañolas, en Gerona, que actualmente compartían su madre y su hermana, pero fue de visita. Al llegar en torno a las 9 de la noche se encontró a la mujer de 53 años desnuda, degollada, con múltiples puñaladas y en medio de un inmenso charco de sangre a los pies de la cama. Junto a ella una nota manuscrita que los investigadores supieron casi desde el principio que pertenecía a la hija menor de 17 años, de origen rusa y adoptada por el matrimonio cuando era un bebé. En la carta se inculpaba del crimen de manera indirecta y citaba dos lugares donde quería suicidarse. Uno de ellos era la casa que la familia tiene en Playa de Haro y allí ha sido detenida esta mañana. La fallecida era conocida en Bañolas, donde regentó con su marido durante años el albergue deportivo Sprint, al que acudían deportistas de toda España para practicar remo. Sus vecinos los definen como una familia normal, aunque reconocen que últimamente se escuchaban gritos y peleas en la casa.
Han matado a mi vecina, a la presidenta de la escalera, a la Carmen. ¡Qué miedo!
Que no lo imaginamos. Y era una chica que era muy, muy, muy buena chica, muy echada para adelante y no nos hacemos la idea de lo que ha pasado.
Pues, ¿cómo te vas a quedar? Es muy real, no sé. Tampoco creo que pueda ser la niña.
A pesar de las discusiones en su entorno, asegura que se llevaban bien y que eran inseparables. De hecho, la menor publicó en las redes sociales el día de Año Nuevo una foto en actitud cariñosa con su madre. Fuentes cercanas afirman que padecía a la joven trastorno psicológico. Los investigadores analizan ahora un cuchillo hallado en la casa como posible arma homicida y a estas horas está llevando a cabo la reconstrucción de los hechos en presencia de la detenida.
Bueno, ahora hablaremos con Alfonso Ejea, que nos cuente cuál es la impresión que tiene a propósito de este caso, pero les decía que hay que hacer referencia también a otras dos noticias. La siguiente tiene como protagonista a Francisco Javier Medina, único acusado del cruel asesinato en Almonte de varias víctimas en abril de 2013. Recibieron de dos víctimas, he dicho varias, pero son dos, en concreto de Miguel Ángel y de su hija María, que tan solo tenía 8 años. Y los dos recibieron más de 150 puñaladas por alguien que presuntamente les conocía. Las investigaciones policiales apuntaban en la dirección de Francisco Javier Medina, que fue detenido y pasó 3 años en prisión preventiva. Finalmente la justicia decretó su inocencia y hoy ha querido comparecer ante los medios de comunicación para pedir un cierto resarcimiento, Lorena.
Pues sí, ha comparecido junto a su abogado y lo ha hecho visiblemente emocionado. Recordemos que Fran, como le llama a su familia, ha pasado 3 años en prisión preventiva por esos terribles hechos. Para la Guardia Civil y para la familia de las víctimas es el único culpable de este sanguinario crimen, pero un jurado popular, como decías, y el Tribunal Supremo han dicho lo contrario. Ahora se siente por fin completamente inocente.
Me detuvieron el 24 de junio del 2014. Desde aquel día he estado siempre diciendo lo mismo. Se habéis equivocado conmigo. Soy inocente. 4 años y medio después, ya no tengo que repetirlo, porque ahora quien lo dice es el veredicto de un jurado y 3 sentencias judiciales. Hoy lo puedo decir. Se ha hecho justicia conmigo. Siempre he sido inocente. Y aunque dicen que existe la presunción de inocencia, yo he tenido que pasar por la cárcel y 4 años para demostrar la mía.
Es cierto que hubo pruebas contra él, pero no con la suficiente fuerza como para incriminarle, por eso quedó en libertad hace ya un año. Sigue viviendo en su pueblo, pero su casa, dice, se ha convertido en su nueva prisión, ya que muchos de sus vecinos siguen a día de hoy señalándole con el dedo. Ha pedido, por eso, que se acabe el linchamiento y que terminen de una vez las campañas de mentiras, al tiempo que ha insistido que va a pedir a los agentes que investiguen hasta el final para detener al verdadero asesino de Miguel Ángel y de la pequeña María de 8 años, un asesino que aún anda suelto en Almonte.
hay un tercer nombre propio en la crónica negra, el de Pilar Garrido, una valenciana que fue asesinada en México, concretamente en el estado de Tamaulipas, en el año 2017. Vivía en ese país con su marido y con su hijo de apenas un año y perdió la vida en circunstancias sospechosas. La policía detuvo a Jorge Fernández, su marido, que fue el único detenido, y hoy un tribunal mexicano le ha considerado culpable del crimen.
Lo ha hecho a pesar de que tanto la madre como la hermana de Pilar, de la fallecida, testificaron desde España por videoconferencia hablando a su favor en un juicio que el abogado defensor ha asegurado que adolece de numerosas irregularidades. A Pilar Garrido, de 34 años, se le pierde la pista el 2 de julio de hace dos, cuando viajaba en su coche con su marido y su bebé atravesando el peligroso estado de Tamaulipas. Sus restos fueron hallados a finales de ese mismo mes en un paraje cercano a la desaparición y las pruebas de ADN permitieron identificar a la valenciana. Aunque en un primer momento se creyó la versión del esposo, que aseguraba que había sido secuestrada por dos hombres armados que asaltaron el vehículo, el caso dio un vuelco cuando la Fiscalía del Estado le detuvo un mes después, alegando contradicciones en sus declaraciones y asegurando que estranguló a su mujer, a pesar de que él siempre ha declarado que es inocente. Antes de comenzar el juicio, Jorge Fernández habló para EFE desde la cárcel, encomendándose a Dios y a su fe para que se haga justicia.
Porque si la voluntad de mi padre es la inocencia, que así sea. Si la voluntad de mi padre es pasar los 50 años de mi vida por algo que yo no hice, algo bonito saldrá de eso también.
Ahora, tras pasar un año en prisión, un tribunal le ha declarado culpable, aunque los años de condena se van a conocer el próximo lunes. Un fallo muy desafortunado, según la familia del acusado, que denuncia que no hay nada contundente contra él. Incluso, como decíamos, la madre y la hermana de la víctima han pedido a las autoridades mexicanas pruebas más claras para demostrar su culpabilidad. El fallo, que no es firme, va a ser recurrido en medio de numerosas acusaciones de corrupción. Hay que decir que el proceso sufrió serios reveses, tras la renuncia de algunos abogados de la defensa que alegaron presión por parte de la Fiscalía. También hubo el asesinato a mano armada de uno de los jueces del tribunal y también el asesinato de una de las integrantes de la Fiscalía. Todo esto el pasado mes de diciembre, circunstancias que han obligado a aplazar la vista casi un mes.
Estas cosas suceden en México. La verdad es que es terrible. Don Alfonso Egea, bienvenido. Muy buenas noches.
Luis, Lorena, ¿cómo estáis?
Bueno, hay tres noticias que comentar rápidamente. Tú tienes información, claro, ya comprendo que si la tienes a lo mejor no la puedes contar, pero estaba yo preguntándole antes a Lorena López Globo de la nota que ha aparecido al lado del cadáver de Carmen, de esta mujer de 53 años, presuntamente escrita por su hija de 17, una menor. ¿Tenemos alguna noticia? Es decir, ¿es suficientemente inculpatoria como para establecer, más allá de todo duda razonable, que ella es la autora del crimen?
En primer lugar, lo es. Es una nota que de un primer vistazo caligráfico se ha podido comparar con apuntes de la chica y coincide plenamente. En segundo lugar, es una confesión en toda regla porque es un relato aproximado de lo que le ha llevado a hacer esto. Básicamente es una descripción de sentimientos hacia su pobre madre, asumiendo que seguramente estemos ante un lamentable desequilibrio de esta chiquita que tiene algún que otro antecedente psiquiátrico. Y luego la reconstrucción que se está realizando con Mossos de Escuadra, la información que yo tengo es que ya está siendo plenamente colaboradora. Tenemos a una cría que mata a sangre fría a su madre. La desnudez de la víctima es la propia de la hora del crimen, en la que a la madre apenas le da tiempo a cambiarse de ropa y se ve sorprendida por su propia hija. De hecho, Lorena narraba el descubrimiento del cuerpo por parte del hijo mayor, el chaval de 29 años, y el cuerpo llevaba allí desde las 9 de la mañana. Mientras tanto, la niña ha hecho vida normal. Ha ido al instituto, ha acudido a clase, y lo único que ha variado es que se ha ido a la playa, a la segunda vivienda familiar, en lugar de regresar a su casa. Creo que tenemos una cría que tiene algo estropeado ahí arriba, sí.
Bueno, algo muy estropeado que además da un cierto canguelo, ¿eh? Por una persona que acuchilla de manera reiterada a su madre, que es capaz de hacer vida normal, de ir al colegio, de fingir que no ocurre nada, y después irse a la casa de veraneo. Se supone que para suicidarse esto es para nota, ¿eh?
Habrá que ver exactamente. Nos estamos precipitando en el sentido en el que no se ha hecho todavía ningún informe serio al respecto, pero habrá que ver cómo recuerda ella estos hechos, cómo está contando ella la jornada, qué visión tiene ella de lo que ha ocurrido o de lo que ella cree que ha ocurrido. Es verdad que es un comportamiento demasiado errático en un sujeto sin ningún tipo de precedente violento, sin ningún tipo de antecedente, en el que, y estoy siendo extremadamente arriesgado, en el que tiene toda la pinta de ser un brote del que tal vez ella tenga un nivel de conciencia muy limitado, ¿eh? Porque esta actitud colaboradora y esta presunta normalidad post-crimen puede ser atribuible a una conciencia forense en una persona más aguerrida o más relacionada con el mundo criminal y no en una, lo voy a decir con todo el cariño para que se entienda, no en una niña bien de 17 años, mona, con ninguna relación con el mundo criminal, ¿no?
El siguiente caso por el que te quiero preguntar, sí. Es verdad que es más lejano, geográficamente hablando, nos tenemos que ir hasta México, es el del Pilar Garrido. Es curioso porque, como decía antes Lorena, cuando nos ponía en antecedentes, cuando nos recordaba lo que ocurrió, ella citaba el testimonio favorable que los familiares de Pilar Garrido, por videoconferencia, facilitaron durante la vista, a pesar de lo cual la justicia mexicana ha encontrado indicios suficientes de culpabilidad. ¿Es un buen juicio? Es decir, ¿ha tenido las garantías necesarias? ¿A ti te suena bien?
Me apasiona este asunto. Y el asunto que estás tocando, además, me llama la atención especialmente. Es verdad que está en México, pero al haber sido una persona nacional muerta de forma violenta, me interesé mucho por el asunto, nada más de encontrarse el cuerpo de Pilar. Y he tenido la oportunidad, incluso durante este tiempo, de ojear las propias copias de las actuaciones de la Fiscalía Mexicana. En ese sentido me siento un privilegiado. Me sorprende tanto la actitud de la familia de la víctima. Es una cosa que no consigo entender. Vamos a ver, estamos en una situación, para que todo el mundo lo entienda. Pilar, su marido y el niño viajan en un vehículo. Bueno, la zona es peligrosa, pero antes has dicho tú, esto es México. México es que casi siempre es muy peligroso. Él asegura que dos asaltantes con armas de fuego, con armas largas, detienen el vehículo y se llevan a Pilar. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero es que la policía se da cuenta de que está interrogando a un profesor de criminología. Es lo que es el viudo de Pilar, un profesor de criminología, que les está explicando este episodio del asalto de hombres con armas de fuego, y algo escucha la policía en este testimonio que no les cuadra. Y se ponen a buscar a Pilar en la dirección opuesta totalmente a la que Jorge dijo que se habían llevado a su esposa. La encuentran. El teléfono de Jorge se apaga durante el presunto secuestro, pero el de Pilar no. Y el teléfono de Pilar da una señal en la dirección totalmente opuesta a la que dijo Jorge que se la habían llevado. Tarda más de 24 horas en denunciar, poniendo como excusa que cuando llega a la primera ciudad, su hijo está cansado, la comisaría está cerrada y no quiere denunciar hasta el día siguiente. Llega en un horario que la policía considera totalmente extemporáneo. Debería haber llegado mucho antes de lo que es grabado por las cámaras de seguridad de la ciudad a la que llega. La policía cree que lo que ocurre realmente es que él se lleva a Pilar en la dirección contraria y luego ya viaja con su hijo. Hay un dato luego que es demoledor. A Pilar le golpean en el occipital, le golpean en la nariz, a Pilar la estrangulan. No es el modus operandi del sicario mexicano, y mucho menos de un tipo que va armado con un rifle o con un fusil. Con toda esta retahíla de indicios razonables, me pasma la sinceridad con la que la familia de Pilar defiende la inocencia, no, pero sí la falta de pruebas contundentes contra Jorge Fernández, cuando no se me ocurren qué más indicios les puedes poner encima de la mesa para colocarlo mínimo como principal sospechoso.
Pero fíjate, hay una parte de la historia que tú omites, me imagino, sí, que de manera premeditada, pero que es inevitable que te pregunte por ella, porque claro, no se trata solo de lo que ha ocurrido en la vista, sino lo que ha ocurrido fuera de la vista. Es decir, sí, las denuncias de los abogados que están hablando de presiones de la fiscalía, el asesinato misterioso, sí, que es en México, de un miembro del tribunal. Es decir, parece como que haya una especie de interés extrajudicial porque este caso no se esclarezca.
Con todo el respeto a cualquier persona mexicana relacionada con México que nos esté escuchando ahora, nos asomamos muy de vez en cuando a asuntos relacionados con la criminología o el ITER crímenes sudamericano, en este caso en México.
¿Quieres decirme que es habitual esto allí?
No es tan raro, lamentablemente no es tan raro. Fiscales armados con armas de fuego, jueces amenazados. Creo que no nos hacemos una idea de lo que significa España con respecto a Sudamérica en cuestión de seguridad. No tengo los datos de México, pero quiero recordar que la última vez que consulté las víctimas por arma de fuego en asuntos de los que nosotros hablamos cada semana, en Venezuela eran 5.000 al año. 5.000. En España, cuando llegamos alguna vez al centenar, nos preocupamos mucho. Creo que estamos muy lejos de entender el calibre de la situación que se vive en Sudamérica y en un país como México, donde realmente la vida vale lo que vale y lamentablemente vale muy poco. Soy incapaz de relacionar la muerte del juez o la muerte de los ayudantes del fiscal con el caso de Jorge Fernández. Lo que sí que estoy acostumbrado es a que se me comente que no es algo tan extraño. Y te vuelvo a repetir el dato. En Venezuela, que es el que tengo en la cabeza ahora mismo, 5.000 asesinatos con arma de fuego al año. Es una cosa insoportable para cualquier país medianamente civilizado.
Bueno, el lunes conoceremos la condena, sabemos ahora la sentencia. ¿Qué esperas?
Ellos tienen un delito gravísimo, que la propia descripción, el feminicidio, es un asesinato con muchísimos agravantes. Y ellos incluyen el agravante del género. Sería una mezcla de violencia de género con un homicidio en primer grado. Hombre, según todo lo que hay en esta investigación, esos 30, 40 años que penden sobre la cabeza de Jorge Fernández, raro será que no le caigan íntegramente. Muy raro.
Será interesante saber cuál es la reacción precisamente de los familiares de Pilar, cuando se conozca la sentencia.
Sí. Te lo digo en serio, es la parte de este asunto. Mira, hay una parte que puedo entender. El crío pequeño, está bajo la custodia de la familia aquí en España. Y yo entiendo que ellos esto lo tratan de llevar con la mano izquierda que puedan, sobre todo por el crío. Pero me sorprende muchísimo la defensa absolutamente numantina. Es que lo he hablado con ellos y es algo que no me deja de sorprender. Lo respeto, pero me sorprende mucho.
Alfonso, gracias y un saludo cordial.
Gracias, un abrazo.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.